la primera página del Financial Times y vea cómo está la salud de los ingleses.
Ya mismo lo busco porque me
dos
interesa.
Dos de tres tienen problemas de comida, de sueño, de ansiedad. Los de Ana, Parolex, no, todo está afectado.
A ver,
todo está afectado.
Sí, señor, aquí estoy viendo.
Ahora, lo que no se afecta es la economía. Michelle decía esta mañana, óigame, se cayó un 32% la economía de los Estados Unidos. Algo tiene que pasar hoy en Wall Street. Pues mire lo que pasó. Michelle, ¿cómo están los tres indicadores a esta hora?
Mira, Julio, el Dow Jones sigue bajando bastante, baja más de 230 puntos. El Standard & Poor's también bajando, pero mira, lo que no está bajando es el Nasdaq, que es el índice tecnológico, se ha vuelto positivo, pero eso hay una razón, porque lo que pasa es que acuérdense que Google, Apple, Facebook y Amazon van a reportar sus ganancias del segundo trimestre. Entonces, esas compañías, espérase, por ejemplo, que Amazon, que ha ganado mucha plata, ya hablado como Jeff Bezos se ha vuelto más rico con la pandemia. Entonces, vamos a esperar para ver las ganancias de esas empresas. Eso será después de la campana, o sea, después de las 4:30 de la tarde en Nueva York. Pero sí, el Dow Jones y el Standard & Poor's bajo presión por todas esos índices, esos datos del Producto Interior Bruto que fueron históricos. Nunca una caída tan grande.
Gracias, Michelle. Nasdaq subiendo. Esta es la W. Nos vamos inmediatamente a eltiempo.com. Eltiempo.com. Luisa, las cinco más leídas.
Julio, buenas tardes. Hoy la nota más leída es el relato del exesposo de María Angélica Polanco, la docente que fue encontrada muerta en Barranca Bermeja. Pues Arlington Polo lamentó los hechos y señaló que no ha viajado a ninguna parte y que siempre ha estado en su territorio habitual. Sin embargo, él quedó formalmente vinculado al caso. En segundo lugar está el pronunciamiento de la defensa del senador Álvaro Uribe, que argumentó que el ex paramilitar Carlos Enrique Vélez es un falso testigo y que el testimonio de Ricardo Diosa, primo de Vélez, no resiste ningún análisis. La lista de las empresas que más venden, más ganan y más pierden es otra de las notas más leídas. Según el informe de la Superintendencia de Sociedades, las tres empresas más grandes en ventas colombianas son Ecopetrol, Terpel y la refinería de Cartagena. Y las que más pierden son Prodeco, Avianca y Medimás. En otras noticias tenemos las razones que llevaron a Luis Fernando Suárez, el gobernador encargado de Antioquia, a declarar alerta roja en el departamento. Actualmente hay un 79% de ocupación de camas de UCI en esta región. Y en deportes, el ciclista Fernando Gaviria aseguró que Nairo Quintana volvió a un buen nivel por lo demostrado en el arranque de la temporada.
Pan, qué rico es el pan, que en este momento saliendo del horno está. Es la hora del pan, calientico, crujiente, fresquito y perfecto para disfrutar. Es la hora de siente el aroma y acércate ahora. Y Carulla, es la hora del pan.
Carulla, la vida más fresca.
130 artistas, 260 obras, 7 curadores en 26 ciudades de Colombia harán intercambios artísticos en época de pandemia. W Radio y el Banco de la República te dan la bienvenida a Sigue la W.
En Colombia llega el mediodía. Sigue la W. Presenta Juan Pablo Calvás.
A 7 minutos, numeral Mi Salud Mental está. Queremos recoger muchas historias, por eso la invitación es a que usted a esta hora participe con este hashtag numeral Mi Salud Mental está, porque vamos a tener a dos especialistas que nos permitirán ahondar un poco en estas realidades que tantos y tantos están viviendo en Colombia y en el mundo entero por cuenta del confinamiento. Es más, mire, le leo algunos comentarios, Andrea, que ya van llegando con numeral Mi Salud Mental está. arroba Robert Ing 77, escribe, numeral, mi salud mental está lo mismo que la economía del país. Cuando sube estoy bien, cuando baja no tan bien. Arroba Tatán Zapata, escribe, numeral, mi salud mental está. El ejercicio ha sido fundamental para no caer en el desespero, pero la ansiedad y la depresión a veces aparecen por ahí. En estos momentos es un tema al que se le debería poner más atención y ayuda. A ver, arranco con usted, Andrea, que además usted, a diferencia de Paola, de Jeffer, de Alfredo, de mí, le ha tocado
vivir...
Llevo
encerrada mucho tiempo.
Usted ha vivido casi los 4 meses de la cuarentena en el encierro, en su casa. ¿Cómo siente que está su salud mental, Andrea?
Pues, ¿sabe qué? Se me ha alterado un poco el sueño. El sueño, y sobre todo que uno tiene como una montaña rusa de sensaciones, sobre todo al asimilar que realmente estamos en una pandemia, tener a la familia lejos, si uno sale un momento a la tienda, evitarse por completo. La vida cambió totalmente y seguramente todo este estrés, aunque uno no se dé cuenta, pues puede influir en muchas cosas. A mí particularmente me ha alterado el sueño, entonces eso de quedarse despierto a las 3 de la madrugada es difícil, no quedarse despierto, no dormirse, no poderse dormir a esa hora,
o sea, le
es
cuesta,
muy, muy complicado.
Le cuesta, mire, nos escribe en este momento JJ, urgente, opciones para dormir, es muy difícil conciliar el sueño y dormir profundo. A ver, Paola, ¿su salud mental cómo está?
Pues vea, Juan Pablo, a mí también me ha pasado, como decía Andrea, el tema de tener problemas de sueño. Eso digamos que es como el común denominador de todas las personas que hemos pues sufrido este confinamiento y que lo hemos cumplido además estrictamente, ¿no? Pero también digamos que se puede alterar un poco la cabeza cuando uno empieza a tener como esa sensación de desespero, de confusión, porque uno quiere hacer tantas cosas y uno piensa que no las está haciendo, que hay que aprovechar el tiempo de estar encerrados en la casa y demás, para hacer un montón de cosas y termina uno con definitivamente no haciendo nada porque no dan ganas de hacer nada. Entonces, ese dilema entre tengo que hacer mucho pero no estoy haciendo nada, eso lo puede a uno de pronto rayar un poco.
Numeral, mi salud mental está, van llegando más comentarios. Escribe arroba hey Ani 33, numeral, mi salud mental está donde debe estar, porque este país de corruptos enloquece a cualquiera. Bueno, esta no aplica tanto, pero mire este, arroba L Marinita, numeral, mi salud mental está alterada, el sueño me cambió, mucha pensadera. Mauricio, su salud mental, ¿cómo está? Numeral, mi salud mental está.
Pues a pesar de que uno trata de salir, de hacer ejercicio, por lo menos en los horarios que se está establecido, de todas maneras eso lo afecta a uno, el encierro, el no poder salir como antes, siempre tiene cierta incidencia en la salud. Pues otro problema que sí yo he visto, he notado, o por lo menos en mí, es el uso de tapabocas y estar en la calle. Entonces uno vive sugestionado toda hora, el contacto, el estar alejado, el distanciamiento, y eso poco a poco uno lo va afectando y el tapabocas ya me tiene cansado. O sea, de verdad que es una situación que uno no tolera, y en mi caso particular ya estoy aburrido, estoy harto de usar tanto tapabocas.
Bueno, pero lo del tapabocas es mientras está en la calle, pero, es para cuidarse, o sea, sí, tampoco, pero, Mauricio, tampoco, cuidado. Mire, le leo el comentario de arroba Javier Xavilar, que escribe, numeral, mi salud mental está al borde de la locura. Melancolía, insomnio, tristeza, una pesadilla. Numeral, mi salud mental está.
¿Sabe cuál es otro tema, Juan Pablo, que usted y yo hablábamos el otro día? El de no saber qué va a pasar, la incertidumbre, y que cada vez se ve como más lejano el final de toda esta crisis. Entonces,
que eso no también se ve, es que sencillamente el final no sabemos dónde está.
No se ve. Entonces, si uno tuviera como algo claro, pues uno espera. Pero siempre vuelve ni a plaza, ni a plaza, ni a plaza, ni entonces uno no sabe cuándo va a terminar esto.
A eso súmenle aquellas personas que están desempleadas y que no saben ni qué hacer y mucho menos dónde conseguir un trabajo. Eso sí es estar al borde de la locura.
Mire, le leo más comentarios y nos vamos ya con los invitados. Arroba Juan Aguirre 1519, numeral, mi salud mental está tratando de combatir el insomnio con aromática de sidrón y manzanilla, tomándola hacia las 9 de la noche, no está ayudando a dormir mejor. Arroba Vanessa Gascón 9, numeral, mi salud mental está cada vez peor. He pasado por todos los estados de ánimo. rabia, llanto, tristeza, depresión. @Andrés5837 es un afortunado. Numeral, mi salud mental está igual que siempre. Dejen el teatro y el show. Bueno, listo, pues me alegra mucho, Andrés, que usted esté bien.
Afortunado.
Qué buena, es usted un afortunado, créame. @PaolaAn8097, numeral, mi salud mental está tratando de estar estable para poder ayudar a quienes lo necesitan. Soy psicóloga. Y le leo un comentario más que llega con ese numeral. Escribe @C. López Zuleta, numeral, mi salud mental está con altos y bajos. Fue necesario retomar un medicamento para la ansiedad porque lo he venido haciendo y ya no era suficiente. Mi familia y amigos muy cercanos en la virtualidad, eso lo ha hecho más llevadero. ¿Nos está volviendo locos el confinamiento? Numeral, mi salud mental está. Ronnie Suárez fue el autor de un hilo en Twitter, Paola, no sé si usted lo tenga ahí a la mano.
Sí.
Que vamos a compartir en este momento también a través de nuestro Facebook Live para ilustrar lo que está pasando. A ver, ¿qué dicen los trinos que hizo Ronnie, Paola?
Sí, es un hilo muy interesante porque además muchas personas se sintieron identificadas con estas palabras de Ronnie. Vamos a leer algunos, pues porque el hilo es bastante largo. Mire, Juan Pablo, el primero. Me estoy cansando, quiero tirar la toalla, no aguanto más encierro. La cuarentena me está llevando al límite y sinceramente estoy pasando los días más difíciles desde que todo esto empezó, hace ya 4 meses. El siguiente trino dice: extraño a mi familia, a mi mamá, a quien no beso en la frente con amor hace varias semanas, a mi sobrino Juan Martín, a quien hace mucho no puedo lanzar por los aires ni recibirlo con amor en medio de sus carcajadas, a ese pedacito que representa gran parte de mi felicidad. Sigue otro trino: extraño viajar, todo de ello, alistar mi maleta mientras proyecto futuros posibles, mientras dibujo sonrisas que se harán realidad, abrocharme el cinturón y despegar hacia un nuevo destino, regresar más cansado de lo que partí, pero con el corazón repleto de experiencias. Sigue este hilo: quiero volver a abrazar a mis amigos, verme con ellos, reír, recordar, escaparnos los fines de semana, invitarlos a mi casa, acercarme con genuina tranquilidad y sin esa maldita sospecha a la que parece condenarnos el virus, sentirme seguro con quienes quiero. Y uno más, Juan Pablo, mire este: anhelo ir de rumba los viernes o los sábados o cuando se me dé la gana, perderme en el mejor bar y en el peor cuchitril, sacar a bailar a esa mujer que mire toda la noche, coquetearle, besar sin frenos, volver a sentir eso que hoy se diluye entre recuerdos de noches grandiosas.
Le voy a sumar 3 trinos a esto y vamos a saludar a Ronnie y luego a nuestros especialistas. Por eso es importante las historias que ustedes nos comparten, porque vamos a hablar con ellos y vamos a ver qué salidas hay y hasta dónde esto nos está enloqueciendo a todos. Mire este, @JuancaSpellman, escribe, numeral, mi salud mental está aterrada. Con el alargamiento de la cuarentena, hay 2 desempleados más en mi casa. Nos toca pensar en trabajar informalmente en medio de una pandemia que lo prohíbe prácticamente. @DVargasPineda, numeral, mi salud mental está incontrolable, soy bulímica, tengo trastornos de alimentación, he engordado 10 kilos. Y @SilviaLópezR, numeral, mi salud mental está terrible, no quiero pensar, quiero dormir todo el día, opresión en el pecho, angustia, quiero llorar. Por eso queremos detenernos en esta historia y queremos detenernos a hablar de salud mental, porque usted puede estar pasando por una situación similar, usted puede estar viviendo o el insomnio o la pensadera o esa depresión de querer encerrarse, bajar las cortinas y ni siquiera pensar, dormir todo el día. Hoy queremos, por lo menos, abrir una ventana a esta reflexión en Sigue la W. Por eso nuestro numeral y nos vamos con los invitados. Arrancamos con el hombre que inspiró esto, Ronnie Suárez. Gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes, Ronnie. Actívame el micrófono, por favor, para que podamos escucharlo bien. Eso.
Ahí, Juan Pablo.
¿Qué más, Ronnie? ¿Cómo va todo? Buenas tardes.
Bien, mucho tiempo sin pasar por estos micrófonos. Ya desde que estaba en eltiempo.com y tenía que hacer los reportes. Y ahora, cubriendo la pandemia, Juan Pablo, como dice usted, con las preocupaciones, digamos, de estos días que no pintan nada bien, en los que estábamos, en el particular los periodistas, sometidos a una sobrecarga de información en la que tratamos de no acostumbrarnos a contar muertos y enfermos todos los días, y un poco ese hilo fue el desahogo, ¿no? El querer expresar ese sentimiento que cada vez es más grande, ¿no? Por cuenta de la cuarentena, por cuenta de esta situación que nadie para la que nadie nos había preparado.
Ronnie, ese hilo que Paola nos compartió hace unos segundos, que pudimos ver en el Facebook Live, ¿qué lo llevó a escribirlo? de verdad la presión, la angustia, no sé, el desespero fue tal que usted dijo, tengo que escribir esto, tengo que expresarlo, tengo que ponerlo en palabras?
Sí, obviamente ese cúmulo de emociones por saber que el encierro pues ya está siendo de las suyas, pero también, Juan Pablo, un poco a modo de esperanza, ¿no? Y un poco de optimismo para transmitir eso a muchas personas. Digamos que al comienzo del hilo yo expreso esos sentimientos, pero al final dejo la reflexión un poco para las personas, de decirles, oiga, no son los únicos que se están sintiendo así, hay muchos que estamos con esa desesperanza, pero seguramente ya estamos atravesando las horas más difíciles, ya falta cada vez más poco para salir de esta situación, ¿no?, de esta emergencia.
Ronnie, quiero preguntarle justamente por esa situación que usted ha encontrado y darse cuenta que no es la única persona que vive esto en su trabajo periodístico, reportando el tema de salud en Colombia respecto a esta pandemia. ¿Qué historia de vida le ha impactado mucho y que tiene que ver con esa salud mental que se ve afectada en estos tiempos de encierro, de pandemia, de incertidumbre?
Sí, hay una historia en particular que el oficio me dejó contar, y fue la de unos médicos en Pereira, un anestesiólogo que terminó salvándole la vida a un pediatra a quien tuvo que intubar e ingresar a cuidados intensivos, y esto pues digamos que generó una amistad muy 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 fuerte en ellos, pero bueno, las historias casi que son inagotables, ¿no? Todos los días, incluso estamos reportando muertes de niños. Ayer tuvimos que reportar la muerte de 4 niños en el país. Antes de ayer, la muerte de una mujer de 25 años que ingresó en condición de embarazo al hospital y a quien tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. Y al final, ni ella ni su pequeña bebé lograron superarlo. Y pues esto va calando, ¿no? Este tipo de noticias, cubrimiento de estas historias que cada vez se hacen más cercanas al ámbito de cada persona, pues va afectando un poco la estabilidad. Nosotros, desde la Unidad de Salud del Tiempo, todas las tardes hacemos el reporte en vivo a través de las redes sociales del Tiempo con Carlos Francisco Fernández, que es el editor, y digamos, terminamos y tenemos que tomarnos una pausa para seguir, porque ayer, por ejemplo, 380 muertos, pensar que cada lista, cada celda en un cuadro de Excel es una vida, es una familia, es duro, es difícil.
Le leo comentarios, Paola, y va usted con sus preguntas a Ronnie Suárez, y váyanse conectando a nuestro Facebook Live porque vienen los expertos, vamos a hablar con ellos sobre qué hacer, cómo salir de esto. @ Malena Cole escribe, numeral, mi salud mental está, creí ser la única que siente esta horrible ansiedad que combato escuchando todas las noches música binaural, sin trabajo, sin dinero, sin ayudas por ser estrato 3. Me persiguen los fantasmas del miedo y la incertidumbre. Una mujer desamparada. @ JCJM5486, numeral, mi salud mental está cada vez más jodido, tomando Sinogan para poder dormir, y lo que más tristeza da es ver las noticias, darse cuenta que los políticos siguen robándose todo y no les sucede nada. Escribe en el Facebook Live Lucero Pérez, en un conflicto, mi salud mental está, numeral, mi salud mental está en un conflicto interno por superar la tristeza, melancolía, pensamientos catastróficos, la incertidumbre, orando para calmar la mente, confiando en un amoroso Dios que consuela. Y Manuel Alberto Lizarazo Parra escribe, no sabía que la convivencia se alteraba por esta condición de confinamiento. Qué tristeza tan terrible, Paola.
Sí, Ronnie, usted lo mencionaba muy bien, y nosotros como periodistas pues tenemos que estar todo el tiempo conectados, y pues en medio de esta crisis lo hemos hecho más que siempre. Seguramente en otras profesiones, en otros ejercicios laborales, también las personas han sentido que por el teletrabajo y como para no pensar en otras cosas, el trabajo, su actividad laboral se ha incrementado, se ha duplicado y hasta se ha triplicado. ¿Usted cree que eso le está pasando a usted y cree que es un error que estamos cometiendo?
Sí, la carga laboral, por supuesto, se ha incrementado. En mi caso, que soy periodista de salud, que llevo varios años cubriendo esta fuente, la diferencia es notoria, ¿no? La fuente de salud pasó a ser la principal en todos los medios de comunicación. Eso, por supuesto, implica una gran responsabilidad en términos de rigor, en términos de contar pues información mucho más precisa, y también con una carga laboral que hay que saber balancear. Hay momentos en los que
la desconexión es necesaria. Cuidados, tenemos que estar como al día en todo lo que está pasando en Colombia, en el mundo, porque hay que recordar que esto no es una situación local, sino que abarca el planeta. Pero esos descansos, los fines de semana, la oportunidad de tener, por ejemplo, a hablar con nuestros seres queridos, hablar por videollamada con mi mamá, por ejemplo, con mi sobrino, verlo, pues son momentos que no se pueden perder y que, como nos dirán más adelante los psiquiatras invitados, pues son más que necesarios para mantener una estabilidad, ¿no?
Claro. Ronnie, usted como periodista pues de salud, quiero preguntarle por el panorama de Colombia y en general del mundo. Siempre salen reportes de la salud afectada, la salud mental sobre todo afectada en estos tiempos de pandemia. Y quiero recordar también un estudio que hizo la Universidad Autónoma de Barcelona con el Colegio Colombiano de Psicología y otras entidades aliadas que se llama Efectos en la Salud Mental de la Población Colombiana durante la Pandemia del COVID. Y dice que el 35% de las personas consultadas reportaron tener síntomas de depresión y también durante este tiempo de aislamiento el 29% de la población ha manifestado ansiedad. Ese panorama de cubrimiento de salud mental, ¿cuál es el referente que hay en otros países en el mundo? Pues sucede en todo lado. ¿Qué ha podido usted documentar, Ronnie?
Sí, esto es, digamos, generalizado, ¿cierto? Las afectaciones de salud mental, y hay unas poblaciones mucho más sensibles a este tema, y son, por ejemplo, las personas que trabajan con la salud directamente. Ese es un tema del que poco se ha hablado, y es la salud mental de los trabajadores de la salud, del personal de la salud, de la primera línea de atención de la pandemia, personas que tienen que, por ejemplo, los intensivistas, las personas que están en las unidades de cuidados intensivos, tienen turnos de 18 o 24 horas seguidas, donde pues más allá, digamos, de un burnout que puede en general generar, pues también este juego, no poder desconectarse. Es decir, uno no sale de una unidad de cuidados intensivos atendiendo a personas que están al borde de la muerte y llega a su casa y simplemente se desconecta y pone una serie de Netflix. Todo este tipo de cosas van calando profundamente en la estabilidad emocional, ¿no? Y ese será un tema del que se tendrá que hablar después, así como la obesidad, por ejemplo, ha sido una de las cosas que se ha exacerbado durante este tiempo. La salud mental también tiende a empeorar en un país donde, sinceramente, tenemos muy pocas estadísticas, pero sabemos que no todas personas pueden acceder a cuidados en salud mental.
Ronnie, no se me mueva porque yo quiero que usted participe en esta conversación que vamos a tener con los expertos. Leo dos comentarios y saludo a nuestros dos invitados. Juan Carlos Oa escribe: numeral, mi salud mental está, lo hace en el Facebook Live, deprimente y tedioso todo esto. Como estar en una cárcel contando los días y sin saber qué pasará, si algún día salimos o antes caeremos en desgracia. Y @ACGC1920 escribe: numeral, mi salud mental está como montaña rusa. Aunque es inevitable la ansiedad de salir, de tener las relaciones sociales, interacción con familia, amigos, los problemas mentales considero que son peores que el mismo virus y serán factor determinante en la vida de la mayoría. Doctor Carlos Iván Molina Bula, psiquiatra, epidemiólogo, docente, investigador de la Universidad Externado y representante ante el Consejo Nacional de Salud Mental por la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Buenas tardes, bienvenido a Sigue la W.
Buenas tardes a todos y buenas tardes, Juan Pablo.
Bueno, doctor Molina, hablemos. Es que me llaman la atención los mensajes que van en contravía del numeral. Aquellos que dicen que esto es una exageración, que todo está normal, que esto pareciera más bien como una exageración. ¿Usted le parece que se está exagerando y que todas estas personas que nos están escribiendo con el numeral mi salud mental está están en realidad exagerando algo que no está pasando?
Yo creo que vale la pena recibir ese tipo de manifestaciones de manera que seamos muy cautos, porque sí, muchas personas han manifestado ese tipo de dificultades, como ya plantearon, y pues hay una suerte de áreas que no se han cubierto en términos de salud mental, la carga para los trabajadores de salud, los efectos del aislamiento, de la cuarentena, cuando fue cuarentena, pues vamos a estar pendientes de ello, pero también lo que tiene que ver con las secuelas en salud mental que puedan tener los sobrevivientes, sus familias, y algo de esa circunstancia emocional que se está moviendo, la restricción de los servicios, son como las áreas a las que le debemos poner atención. Sin embargo, no debemos dejar de lado que a la hora de hablar de salud mental hay que hablar también de lo positivo. y hay quienes han encontrado que, por ejemplo, la comunicación intrafamiliar pues se ha potenciado, o que después de del pico de la pandemia hay sociedades, comunidades en donde se ha incrementado el autocuidado, el deporte, hacer más ejercicio, ese tipo de elementos. Entonces yo creo que hay un espectro de salud mental en donde hay que tener en cuenta lo positivo, hay que tener en cuenta los problemas en salud mental cuya manifestación está planteada por el Colegio de Psicólogos en un muy buen ejercicio, pero también hay que tener en cuenta que hay personas que están en una circunstancia que es más difícil en términos de esos síntomas, en términos de las alteraciones de sueño. Parte de aquello puede mejorar de manera un poco más fácil, pero hay personas que van a necesitar un mayor apoyo y eso se ha podido identificar.
Doctor, puntualmente, usted, sus colegas, están recibiendo hoy, si lo comparamos con hace 6 meses, con comienzos de año, con enero, febrero, más consultas, más llamados, más pacientes que aparecen pidiendo ayuda.
Sí se ha incrementado también el tanto por los efectos que tiene pues el confinamiento, como por el hecho de que hay una suerte de espacios en donde se ha tratado de llegar a las personas a través de una suerte de líneas telefónicas. El Ministerio las habilitó, gracias al Consejo Nacional de Salud Mental, que se pudieron establecer esos espacios, pero de todos modos, pues otro tipo de aproximaciones ha sido un poco más difícil, porque muchas de las personas estaban habituadas pues a una consulta, hagamos de cuenta, en el consultorio, y pues eso ha limitado pues y ha restringido la posibilidad de atención. Pero sí se ha incrementado también el hecho de que algunas personas han empezado a tener síntomas, y algunas de las personas que ya traían alguna dificultad en ocasiones han tenido limitación para acceder a los servicios, y pues eso ha llevado a algunas complicaciones a la hora de la atención.
Sí, doctor Molina. Cuando uno tiene algún problema de salud física, pues uno lo primero que hace es buscar un remedio para eso o ir al médico para buscar un tratamiento y que se le quite, que se le cure. En el caso de estos problemas de salud mental, y pues entendiendo que no todos son iguales, que cada persona tiene en su cabeza diferentes conflictos y pues por este confinamiento son totalmente distintos, pues ¿cómo sortear eso? ¿Cómo tratarlo? ¿Cuál es la mejor recomendación para que las personas pues estén tranquilas durante este confinamiento?
Sí, lo primero que yo tendría que plantear es que debemos poder reconocer la capacidad que tenemos para sortear los problemas. No es negar las situaciones, la dificultad, o negar la COVID, que eso es una herramienta muy desfavorable para manejar el problema. Como aquí no hay nada, aquí no hay ningún problema, cuando sí lo hay. Eso es lo primero. Reforzar aquello que con el cual contamos tanto individualmente como nuestras redes, nuestras familias, las redes de amigos, que terminan siendo articuladores que llevan a una mejor salud mental y a enfrentar esta situación. Lo otro es cuando ya empiezan a surgir los problemas, debemos poder tener la capacidad de reconocerlos. Eso es muy difícil, y en nuestro país tenemos una suerte de estigmatización de lo mental. Es más fácil que reconozcamos nuestras dificultades físicas, muchísimo más claro, y eso está en la Encuesta Nacional de Salud Mental, que nuestras dificultades emocionales. Entonces vale la pena reconocerlas. Ahora, reconocerlas significa que cuando ya superan nuestros recursos emocionales, cuando ya superan la capacidad de nuestras redes, entonces vale la pena acudir a tener cierto tipo de apoyo. Entonces, cuando ya no estamos pudiendo manejar los problemas de sueño, los síntomas de ansiedad, los síntomas aquellos depresivos que se han mencionado, y por ponerles ese tipo de características, entonces sí vale la pena. Hay unos caminos que se han implementado para poder acudir, y yo reforzaría el hecho de poder acudir también a esas, tanto a esas líneas como también a ciertos espacios que han generado las instituciones. En eso vale la pena que haya un refuerzo también de parte de la institucionalidad, particularmente a través de las EPS, de las instituciones, para que las personas puedan acceder a los servicios. Muchos de ellos no van a tener un diagnóstico, ¿sí? No necesariamente es un diagnóstico y debemos perder el temor a que de pronto va a surgir un diagnóstico, muchos de ellos simplemente con procesos psicoterapéuticos de acompañamiento va a haber un gran alivio, pero habrá personas que necesiten sí una suerte de intervención más específica y es necesario que podamos reconocer esto. Más bien ha habido dificultades a la hora de reconocer muchas veces que tenemos algún tipo de dificultad en nuestra salud mental.
Le leo, Andrea, tres comentarios y vamos con nuestra siguiente invitada, @Jairo147, escribe numeral. Mi salud mental está. Ya es frecuente despertar a las 3 o 4 de la mañana y pensar cómo voy a pagar mis deudas y pagar los servicios públicos y el arriendo que con o sin pandemia sigue llegando, y lo peor, sin producir. @Leoki3000, numeral, mi salud mental está, no existe, la perdí. Como personal de salud sufrimos el desprecio de la sociedad, el estrés de estar mal pagos, con contratos que no nos permiten ni enfermar. La verdad, desprotegido e indefensos. Y escribe @Aleluzu, numeral, mi salud mental está, mi mente no para. El miedo, la ansiedad, la incertidumbre, sueño alterado, un huracán en mi mente. Andrea.
Pues mire, Juan Pablo, ustedes mencionaban también la situación y la salud mental de los médicos, del personal de la salud, lo decía también Ronnie, que están pues luchando contra esta pandemia. Pues Tatiana López Bejar, ella es médica psiquiatra de la Pontificia Universidad Javeriana, también es especialista en psiquiatría de niños y adolescentes, ha tenido 7 años de experiencia en urgencias psiquiátricas, se ha puesto en la tarea de contactar a ese personal de la salud que está afectándose psicológicamente. Tatiana, bienvenida aquí a Sigue la W. ¿Qué ha encontrado usted en esta temporada de pandemia?
Buenas tardes a todos. Pues lamentablemente esto ha sido como un cambio dinámico que se ha presentado durante estos 4 meses y al inicio lo que encontraba yo en algunos colegas era que todos estaban esperando como que llegara el pico y no llegaba y aparecían como todos esos temores sobre no poder hacer nada con los pacientes, sobre cómo enfrentar el caos en sus trabajos y digamos que era como una ansiedad anticipatoria, sí, y todo esto fue cambiando pues a medida que los casos se fueron dando y a medida también que van viendo como algo grave y es que se sentían desamparados por algunos de sus empleadores, sí, que no habían elementos, todos esos cambios que se fueron dando y que fueron cambiando por este tiempo de pandemia, sí. Digamos que en esta época todo cambia y es como si estuvieran, como si hubiese una ola de desesperanza, sí, porque ya se están teniendo que enfrentar algunos a lamentablemente ver las unidades de cuidado intensivo llenas, que no hay camas, que ya están teniendo que escoger en algunos escenarios qué pacientes tienen prioridad y digamos que ya la desesperanza y la tristeza que era algo que teníamos y que veíamos hacia finales de marzo, inicios de abril, pues en Europa, en Italia, en Estados Unidos, está llegando a nosotros. Lamentablemente hay algo y es que la gran queja de todos es que no hay un apoyo en todas las instituciones a este personal en la parte de salud mental. Hay algunos lugares donde se hace, otros no, y algunos acuden, digamos, a terapias individuales, algunos no tienen la oportunidad de ir, no tienen el tiempo de ir, pero digamos que es triste que digamos, la salud mental de los trabajadores de la salud no se le esté prestando la atención a pesar de que hay un lineamiento que sale a finales de marzo de este año donde digamos se dejaba estipulado que durante la jornada laboral de forma grupal o individual los trabajadores de la salud tuvieran un acompañamiento psicoterapéutico, bien sea por una psicóloga, por un psiquiatra, pero que les ofrecieran eso. Muchos desearían tener un apoyo dentro de su jornada laboral, porque existe algo que se llama la fatiga compasiva, que es el burnout de los médicos, que es el cómo yo separo la carga de trabajo, ¿sí? Y cómo, doctora, la dejo acá en el trabajo y cómo no me la llevo al trabajo, a la casa o a los otros ambientes.
Doctora,
frente a este cambio que muchos hemos tenido, llevar el trabajo a la casa, se ha notado que el encierro también ha generado cambios en el comportamiento frente a los otros. Hay menos tolerancia, hay más susceptibilidad. ¿Cuál es esa manera para evitar que no caigamos en dichas conductas y no afecte ni a la familia ni tampoco al trabajo?
Hay algo bien claro, y es que tener el trabajo dentro de la casa, casi todos estamos trabajando con pantallas, ¿no? Pues si nos fijamos, el tiempo en pantallas ahora se nos extendió, ¿sí? Porque lamentablemente el teletrabajo es un poco más dispendioso que el trabajo presencial. Si tuviéramos el computador en el consultorio, en la oficina, donde fuese, ¿sí? El tiempo en pantallas, digamos que eso ya está estudiado, predispone a que estemos más ansiosos, a que tengamos mayor descontrol de impulsos, en que estemos más irritados, ¿sí? Y digamos que el cambio de salir del trabajo, caminar, manejar, coger el Transmilenio, el bus, ¿sí?, que era un espacio como de relajarnos, ese espacio se acabó y ya estamos en la casa, ¿sí? Hay algo, y es que estamos todo el tiempo pegados al celular, a la tablet, ¿sí? Todo eso aumenta como ese descontrol de impulsos, claro. Como ese estar, es que, con los nervios de punta.
Para algunos, doctora, creo yo, el celular se convirtió en la ventana al mundo. Y es la única puerta para conectarse con amigos, con familiares y también con el trabajo. Pero permítame, porque le voy a leer comentarios. @LeonDarioMM escribe: numeral, mi salud mental está muy regular, tirando a mal. La depresión no cede y a cambio aumenta todos los días. La ansiedad y sus episodios presentes y disparados. El sueño trastocado y la alimentación balanceada, entre comer y luego no probar bocado por días. Doctor Carlos Iván Molina, empecemos a mirar cada una de estas líneas, porque además este trino alcanza a resumir muchas de las situaciones que están viviendo hoy los colombianos y muchos de los oyentes que están conectados con nosotros. Comencemos con el insomnio, con los problemas o los trastornos de sueño. Esta situación que se está viviendo, este confinamiento al que no le vemos fin, nos ha llevado a muchos a una situación bastante compleja para conciliar el sueño. ¿Se puede hacer algo para mejorar la capacidad de quedarnos dormidos y sobre todo de tener un sueño reparador y constante?
Sí, lo primero, y esa parte de lo que ya se planteaba, es que el cambio que se ha dado en nuestras jornadas y nuestra cotidianidad lleva muy frecuentemente a este tipo de alteración y de dificultades con el sueño. No tener claridad con respecto a las jornadas laborales y los tiempos de familiares o domésticos, esa delimitación es fundamental para que podamos recuperar parte de esa tranquilidad por un lado, pero también las dificultades que tenemos alrededor del sueño. Lo otro es que algunas prácticas en la vida doméstica se modifican y estamos acudiendo con mucha frecuencia, por ejemplo, al consumo de bebidas oscuras que quitan el sueño, que ayudan para trabajar más y para prestar atención, pero eso está alterando el sueño. Entonces, lo primero, que se denomina higiene del sueño, es algo que debemos poder conservar. Tratar de evitar las bebidas alcohólicas, que al principio parecieran ayudar, pero después traen dificultades para el sueño. Poder establecer cierto tipo de actividad física, como tenemos una restricción, cierto tipo de actividad física cotidiana que nos active, porque esta circunstancia de sedentarismo que estamos viviendo, pues está haciendo muchísimo más difícil el hecho de que podamos tener una noción entre el día, la noche, eso altera. Y lo otro es un poco la exposición, alguien diría, un poco al sol, a poder mantener ese ritmo circadiano que antes teníamos. Va a ser necesario encontrar estrategias para poderlo mantener también. Eso básicamente antes de ir a considerar si lo que está sucediendo es claramente un trastorno del sueño que requiere una intervención de algún carácter clínico, que podría generar otro tipo de sugerencias que no vienen aquí al caso, pero sí una suerte de intervención y poder hacer una suerte de consulta por esa alteración del sueño.
A ver, nuestro invitado Ronnie Suárez alza la mano. Ronnie, adelante con su pregunta para nuestros médicos, nuestros psiquiatras.
Sí, Juan Pablo, una pregunta para la doctora López y el doctor Molina. Tiene que ver con las personas que son sospechosas de COVID-19, ¿cierto?
y que, por ejemplo, están esperando una prueba, los resultados de una prueba. Sabemos que en Colombia esto se está demorando muchísimo, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, encerrado en una casa, que pronto con personas mayores, con personas que tienen otras patologías, y nadie se preocupa por ellos en cuanto a su salud mental. Es decir, ¿cuál es esa incertidumbre que están viviendo, la preocupación que están viviendo, y pues cómo el estrés puede llevar a otras condiciones? Un poco a modo de servicio les pregunto a los psiquiatras invitados, ¿qué se les puede recomendar a esas personas que tienen esa duda y que están conviviendo permanentemente con la incertidumbre?
A ver, doctora Tatiana, arranco con usted.
Ok, digamos que hay algo, y es que el temor al contagio todos lo tienen, pero cuando ya aparecen los síntomas, ¿sí? Generalmente lo que se ha revisado en la literatura y lo que se ha visto en otros países es que la mayoría de estos pacientes que están confinados, aislados, porque están esperando la prueba, generalmente reciben apoyo psicológico enfocado en entender la enfermedad, qué pasa si tengo la enfermedad, qué pasa si no la tengo. Digamos que lo que hemos visto que está funcionando para el manejo de ansiedad son las técnicas de relajación muscular, las técnicas de respiración, algo, digamos, que es una técnica ya de tercera generación, es el mindfulness, que funciona. Pero hay algo bien curioso, y es que nos preocupamos mucho por la salud física, como decía el doctor Molina, pero dentro del protocolo del manejo del paciente con COVID o sospechoso de COVID, se nos olvida a los médicos pensar en que estos pacientes deberían tener atención psicológica o psiquiátrica, ¿sí? Pero estamos olvidando esa parte, y creo que la premura de las pruebas, del síntoma, del tratamiento, de saber si puede estar en la casa, si tiene que estar en el hospital, si tiene que ir en la UCI, estamos olvidando esto. Sé que los psiquiatras que se dedican a hacer psiquiatría de enlace tienen más interconsultas dentro del hospital, pero digamos que el paciente que se va a casa es el paciente que no estamos atendiendo, y asumimos que las líneas de atención que activa el gobierno al inicio de la cuarentena, la gente las conoce y las utiliza, pero se nos olvida que dentro del tratamiento médico está el tratamiento médico psicológico, y es una, digamos que es una tristeza que no estemos digamos enfocados en eso. Entonces, sí, digamos, es como mi opinión.
Sí, yo quiero preguntarle, Juan Pablo, al doctor Molina sobre 2 síntomas específicamente, y pues, digamos, como recogiendo un poco los comentarios que estoy viendo en el Facebook
Live.
Son
muchísimos, yo estoy sorprendido, sí, de la cantidad de comentarios que están llegando.
El primero tiene que ver con el tema de cómo no dejar que la afectación a nuestro bolsillo, la afectación económica, afecte la salud mental, pues esas personas que se están quedando sin trabajo o que pues les bajaron sus ingresos por culpa de esta crisis, cómo digamos lograr un equilibrio entre estas 2 cosas, y lo otro es cómo manejar ese conflicto entre creer que uno tiene que hacer muchas cosas para aprovechar el tiempo en casa, leer, estudiar, arreglar, bueno, muchísimas cosas, pero al mismo tiempo no querer hacer nada y tener ganas de estar durmiendo todo el día.
Bueno, quisiera plantear que primero el problema para las personas que tienen dificultades alrededor de diagnósticos de COVID, hay un problema institucional allí que hay que arreglar, que pues es muy difícil que 30, 35 días para un diagnóstico, pues y termina siendo también una suerte de vulneración, pues, de los derechos. Ahora, entrando en la pregunta específica, yo creo que las personas que están teniendo una suerte de dificultades a la hora de todos los síntomas asociados, vale la pena que consideren estas herramientas que han surgido y que se han propuesto, dentro de lo cual hay muchas de esas estrategias que están propiciadas en términos de la relajación y en términos del mindfulness, pero hay una suerte de elementos contextuales que no van a lograrse manejar solamente con ello. Vamos a tener que acudir, como ocurre con personas que, por ejemplo, han sido víctimas de desastres, de situaciones de desastres naturales, de situaciones de alrededor de la guerra, la mayor parte de ellos logran salir adelante frente a esas dificultades económicas, sociales, contextuales, con el acudir a sus redes sociales y reforzar esas redes sociales, de tal forma que con ellas se pueden acompañar de ese tipo de procesos. La dificultad es que algunas personas están restringiendo sus redes en vez de potenciarlas, en vez de reconocerlas, y empiezan a tener síntomas gracias a que ese contacto se ve muy limitado. Y una de las manifestaciones de los síntomas de depresión que pueden estar relacionadas es esta tendencia no a tener insomnio, sino más bien a empezar a dormir mucho, a aislarse, a restringir su comunicación. Eso es muy frecuente al inicio de este tipo de problemas. Hay que reconocerlo y hay que entonces acudir a tiempo para poder solicitar este tipo de ayuda. Hay que garantizar la ayuda también de parte de las instituciones.
Claro. Pues mire, muchos comentarios, muchos trinos a esta hora, numeral Mi Salud Mental Está. Y trina a esta hora, Bacteria, Jaime Poveda, uno de los caricaturistas más reconocidos y más talentosos del país, arroba el tajalápiz. Mi Salud Mental Está. Preocupa que las EPS no se tomen en serio este tema. Duré más de un año solicitando una cita para tener ayuda. No todos los casos son iguales y cada uno debe tener un seguimiento especializado. Este no es un problema simplemente de cuarentena. Doctora Tatiana López, psiquiatra. El tema de la atención oportuna por parte de las EPS de salud también es una dificultad, es una barrera, pero además entre más pasa el tiempo, pues más se puede complicar una enfermedad mental o síntomas de alerta para cuidarnos.
Okay, Andrea, pues sí, la estoy escuchando. Sí, digamos que hay una barrera grande y es siempre ha habido, porque está el tabú de ir al psiquiatra y de, pues, uno reconocer que hay unas alteraciones. Pero digamos que ahora con todo esto que nos hemos pasado a la telemedicina, sí, el acceso para algunos pacientes ha sido mejor porque vencer la barrera de ir ha sido más fácil, pero para otros por dificultades de conectividad económicas que no disponen de equipo, digamos, al contrario, se ha vuelto una barrera porque toca enviar la fórmula, la historia, la orden, sí, y al momento como de volver al control o de reclamar alguna cosa, los pacientes están viendo esto, pero hay pacientes que han cargado con síntomas psiquiátricos durante años que se les hace más fácil ir al psiquiatra por medios digitales. Digamos que el acceso a una cita con un especialista en Colombia, todos sabemos que es difícil, ¿sí? Pero digamos que la gente está demandando esto porque se están dando cuenta que tienen alteraciones, pero la gran dificultad son las barreras tecnológicas de cómo autorizo la orden, de cómo voy al médico general, de cómo pido la fórmula, digamos que estamos teniendo no solamente la barrera del llegar a la cita, sino la barrera de cómo yo continúo estos tratamientos psiquiátricos o psicológicos.
Pues a nuestros invitados, a la doctora Tatiana López, a Ronnie Suárez y al doctor Carlos Iván Molina, gracias por estar con nosotros en Sigue la W y acompañarnos en esta reflexión y sobre todo en este ejercicio de ver qué está pasando, qué podemos hacer y sobre todo entender que la salud mental en este momento sí está pasando por un instante difícil y que si hay que ir a los especialistas y acudir, no hay que temer, no hay que avergonzarse, simplemente hay que hacerlo por salud. Hacemos una pausa, Sigue la W en segundo, nos vamos al COPEI en el Cesar.